en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas tardes. ¿Todo bien? Un nuevo lunes. Y lo de todo bien es un decir, es la forma que uno tiene, sí, me va bien, sí, no hay problema. Pero en realidad tenés que lobos que ya, no por la mayoría de la gente, sino por ciertas calidades de persona y de empresa. Sigo teniendo problema con la empresa que me brinda el cable. Más que el cable, el servicio de internet. Hace una semana que vengo reclamando y ya vengo de haber estado los últimos 7 días de enero sin internet. Vinieron, me acomodaron el módem. Esto es ya figurita repetida para ustedes, me lo han escuchado. Pero, y ahora se desengancha cada rato. Y así no puedo trabajar. Porque el diario que se emite en forma, que se edita en forma digital, necesito, a medida que voy construyendo la nota y todo lo demás, tenerla visible. Y aparte consultando las páginas y las noticias que van llegando. Evidentemente sin internet no puedo hacer de mi trabajo. Hice el reclamo, fui a pagar como corresponde todos los meses. Sí, ya la avisamos, pero vio que la tormenta, primero fue la tormenta. Después la segunda, el tema de Claro, que la gente parece que de ahí ellos tienen todo claro. Se han intentado comunicar con usted, pero los teléfonos... A mí no me importa. Eso es lo mismo que si yo le digo, no te voy a pagar porque mirá, me apreté un dedo, tengo que gastar en remedio. No, uno cumple religiosamente y ante el cumplimiento de uno, viene el cumplimiento del otro. Pero parece ser que estos señores no están acostumbrados a eso. No soy el único, ¿eh? Barrio del Carmen, son varios los que se han quejado por la calidad del servicio. Los microcortes hacen estrago. Así que bueno, se me confirmaron que hay otra empresa que tiene fibra óptica y bueno, ya pedí la línea. Pero mientras tanto, eso por un lado. Y la otra, ustedes saben que yo no tengo empacho a la hora de hacer los reclamos con nombre y apellido. Y esta vez lo quiero hacer con la fuerza pública, porque la atención que yo tengo cuando llamo por cualquier circunstancia, aunque sea para averiguar la hora, si ustedes, así exagerando, a la comisaría primera, a mí levantan el teléfono y me responden. Y las autoridades me contestan. Otra más, estoy cansado de que solicitar los partes de la comisaría de Empalme Lobo. Fui a hacerlo personalmente. Me dijeron, no, le vamos a decir al comisario abogado. Nada, llamé al comisario abogado. En cierta forma enojado porque lo había llamado a él. Me dijo que estaba en jefatura, que él no estaba en esa... como tirándome la chapa arriba, a mí que tengo 75 años y unas cuantas corridas, eso no me preocupa. Yo voy a pedir información pública, yo la tienen que dar. A veces subo los partes de prensa por la amistad y el compromiso que tiene Patricio Contreras, le digo, y tomo la noticia de ahí. Pero no es el hecho, porque si yo solicité, me tienen que informar. Así que es probable que mañana me siente la máquina y tal vez haga un pedido directamente al supervisor de la zona. ¿No? Uno no está pidiendo cosas graves. Está pidiendo que en tiempo y forma, así como emiten a todos los lados los anuncios de prensa, también me lo emiten a mí. Creo que me he ganado un lugar en la ciudad de Lobo con el diario. Lo están viendo mucho y igual están escuchando el tema de la radio. Y habrán visto ustedes el desastre que hay a nivel nacional. un presidente que, según algunos, ha violado media docena de pautas de ética y otras hierbas. Lo más apegado a él, dice, no es nada, él en ningún momento publicitó nada, bueno, es tomarnos por leros, por decirlo así. Basta leer los tweets, basta leer el andamiaje de los horarios, basta ver el nombre mismo de la moneda, la criptomoneda. Cuando estalló el escándalo, fui a buscar las fuentes de información, pensando que el nombre de la moneda, de la criptomoneda, tenía que ver con justamente con el billete, la libra. La libra esterlina, algo de eso. Yo no sé nada de criptomoneda. Lo único que puedo saber de moneda son esos 50 kilos, yo creo que regaló Rubén Darío Basile a mi hijo, que son monedas de colección, para buscar un nomenclador y todo. Así que de criptomoneda no sé nada. Pero uno se informa, uno aprende. Y empecé a mirar. Y lo primero que me llamó la atención, vuelvo a insistir, era el nombre. Y entre la búsqueda, cuando voy a hacer una pequeña biografía cortita del presidente Milei, veo la fecha de nacimiento. Y yo, a ver, no lo doy bolillo tampoco a los signos zodiacales, pero bueno, el mundo le da. Así que agarré y busqué, ¡oh, casualidad! El signo del libro, digo, no, no puede ser. Créanme que fue lo primero que pensé, no puede ser. Y si ustedes se fijan, lo publiqué en el diario. Ahora parece que han descubierto que sí, que no puede escapar del mamarracho que ha hecho. Porque no solo el nombre de la criptomoneda, sino el eslogan que le ha puesto, hablando de la libertad. Y cuando uno sigue profundizando y ve los horarios del cuando se lanzó la moneda y el tweet del presidente, y hermano, te mandaste la gran trastada. Ahora todo el gobierno está reunido para ver cómo pueden zafar de esto. Indudablemente, usted me dirán a mí, yo no confío últimamente en la justicia, menos la de Lobo, ni hablar de la a nivel nacional. Porque fíjense lo que pasó con los Panama Papers. ¿Cuántos primeros ministros, cuánta gente renunció? Y acá lo tuvimos al expresidente Macri con todo lo que aparecía pegado. Ahí está, vivito y coleando. Así que yo creo que esto lo van a ir enfriando. Y tampoco me cierra en el sorteo mucho el juzgado que a donde llegó, pero bueno, son las leyes de la justicia. Cuando leí que Casanelo estaba preparando la intervención a la Quinta de Olivo, el allanamiento y el despacho de la Casa Rosada para secuestrar los aparatos electrónicos, pobre pibe, dije, no, imposible. Bueno, evidentemente se terminó de grabar la entrevista que va a ser emitida en, no sé en qué canal, deberían usar la cadena nacional, porque todo el mundo va a estar esperando a ver cuáles son las excusas. Dicen que va a admitir el problema, pero que él no tiene la culpa, que lo engañaron. Pero si vos vas a admitir la culpa, pero cometiste el delito, el hecho de aceptarla no te quita la pena del delito. Creo que es así, pero bueno. Habrán visto con muy mala suerte que ayer iba a ir a tomar un té en la ciudad de Buenos Aires y tenía que atravesar una zona, me había olvidado, para llegar ahí de Libertador y Sarmiento. Cuando vi la acumulación de gente, me dije, ah, claro. Otra equivocación, yo creí que no iban a hacer esa movida de afiliación. pero son tan caraduras que... Y llegué un par de minutos antes de que llegara Caputo y Karina. Creo que estaba cruzando la Avenida Sarmiento, que la crucé por el medio y no por las cebras. 100, en el mejor momento 120 personas, todos jóvenes, algunos grandes. Qué fácil que diferenciar los que viven y están cobrando de la política. Muchos pibes jóvenes, 17, 19 años. Por supuesto, notablemente vos te das cuenta, todo de colegio privado. Bueno, acá en Buenos Aires, uno siempre se encuentra con eso. Hablé con alguno, le hice la nota 2, me confié en mi teléfono y lo subí, así como subí el accidente el otro día ahí en la ciudad de Lobos por el Facebook en vivo. Y se ve que cuando hice la primera nota con el Gordo Dam, que es un payaso, probablemente, sin ofender, y todos con el mismo versito, que esto es una operación de los cucas. Yo no sé qué haría si no existiera el kirchnerismo, ¿no? Es una operación de los cucas, de Cristina Kirchner, que hay gente muy especializada de Irán trabajando en esto, otra vez iranía. Y que bueno, que están tranquilos porque el presidente está haciendo las cosas bien y que está, todavía está puesta en las redes y que seguramente va a empezar a dar sus beneficios y el presidente le va a tapar la boca. Cuando le pregunto, ¿pero no violó el tema de la ética pública? Mi ley es uno de los que dice de que hay muchas normas que están para romperlas, y bueno, y él lo está haciendo, él está gobernando un estilo propio que nunca nadie se animó, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Bueno. Después encontré a otro chico asiduo, Axel, creo, el gordo estaba con una remera negra, muy justificada, Axel estaba con una remera naranja, y bueno, un poco mismo verso. Te digo, yo de criptomoneda no sé nada. Yo lo que te voy a... no hay problema, yo te explico, porque no, nosotros nos preparamos para eso, para contestarle a todo el que quisiera saber. Sí, pero no me importa. Yo te cuento, le digo, de que nosotros en Lobos tenemos como representante a un concejal que por primera vez llegó así, pum, con la novedad de mi ley, y pusieron una banca en el Consejo Municipal. Y te puedo anticipar que es el calco fiel del presidente, porque él siempre está hablando grandezas y de que va a cambiar esto, que para eso vinieron, prometiendo un montón de cosas y trabajando con un grupo de jóvenes que uno nunca termina de conocerlo. Y ahí entonces valentonó, y sí, porque hemos puesto varios concejales en diferentes partidos. Yo no me animé a decirle, no, mirá, yo quería decirte que es igual que el presidente, porque es como el presidente. Habla grandeza, le miente a la gente. Pero honestamente, no me animé. Miré alrededor. Y todos esos paranoicos que estaban ahí me dieron miedo. Pensar que el país, nuestro querido país, que es tanta sangre y tanta historia tiene de las luchas para la libertad, hoy está gobernado por ese grupo amorfo. Me despedí, corté y lo fui a subir, y se ve que cuando lo subí no se había terminado de cargar el otro, que tuvo 7 minutos. Bueno, el tema de que desde esta mañana estoy buscando a ver si puedo recuperarlo, porque eran 2 vivos en Facebook, pero no está. Así que cuando vi que no podía recuperarlo ahí en ese momento rápido, encendí con un WhatsApp, y que habrá sido el que ustedes vieron en las redes, y que seguramente va a estar al final de la nota de del diario con este tema. Y hace breves instantes me vi cómo están trabajando también en la provincia. Ritondo con el presidente Echeverri dándole una, con el intendente Echeverri dándole una nota a D5N. hablando de la seguridad. Ritondo hablando de la seguridad. Yo sé que Ritondo es el nene mimado de Julio Ruston, pero bueno. Nada. Me quedé pensando, cuando lo escucho a Ritondo yo hablar de que el gobernador de la provincia está haciendo todas las cosas mal, que no hay patrullero, que no hay esto, que aquello, y que es necesario que la provincia cumpla. Yo dije, ¿puede ser tan hipócrita esta gente? ¿Puede ser hipócrita tan, Ritondo, y no solo Ritondo, sino al intendente Echeverri? Ustedes saben que en el Consejo Municipal, más de una vez, el bloque de Unión por la Patria, a pesar de que son oposición, y a pesar de que responden al mandato de la provincia, han firmado muchas veces reclamando a los patrulleros, ¿no? En clara concordancia con lo que están haciendo la gente del bloque oficialista. Y lo firman. Entonces, yo digo, en una nota sí. Pero claro, muchas veces la gente de acá no sabe lo que pasa. Yo me pregunto, ¿qué pasó con los 900 y pico mil millones de pesos que la nación no le entregó a la provincia? Y así todos seguimos construyendo casa. Porque como dijo Barrere, ustedes saben que la plata, las obras que se están haciendo en Lobo, vienen con dinero a la provincia. Vamos a escuchar un tema musical. Y suspirar Bueno, y ahora vamos a llamar a Nilda Pinilla, que es la delegada de los jubilados, de los trabajadores pasivos, acá de la ciudad de Lobo, que se ha puesto al hombro, como ya le dijimos el otro día, y creo que hicimos incluso una nota en el diario, con el jubilazo federal. Hilda se ha dedicado a juntar firmas para presentar en el Congreso de la Nación. Ustedes saben de que hay un artículo, una ley dentro de la Constitución de que el pueblo puede juntar las firmas para que sean tratados dentro de lo estipulado, de lo organizativo, digamos, para que el Congreso debata esa proposición. Así que, bueno, Hilda está con su equipo, se está encargando de todo eso. Y vamos a escucharla. Buenas tardes, ¿cómo está, Nilda? Hace mucho calor, me contaban allá.
Sí, hace bastante calor, pero bueno un poco más pasable que los otros días, pero solamente en el aspecto térmico, en grados centígrados, en lo demás está terrible.
Sí, bueno, no hablemos de ese tema, ahora vamos a tratar el tema. Yo te quería hacer una pregunta, la veo por las redes, por los mensajes que me manda, incluso en avisos nacionales. ¿Cómo están trabajando? ¿De dónde saca tanta fuerza Nilda para hacer este despliegue?
No sé, porque tengo varios años, bastante, pero ¿sabes qué? Si uno no hace nada, yo me siento inútil, o sea, yo me siento bien haciendo algo. Y algo hay que hacer para defender a los jubilados que están, o sea, uno no está bien, pero otros están peor.
Yo no lo tomo mal la pregunta que voy a hacer, porque yo la he hecho ya al aire y yo veo, aunque esta vez las cosas cambiaron acá en Lobo, por lo que usted me está contando, y la euforia que tiene de que la gente no solo va a la plaza, sino de que se está acercando un montón de lados para poner la firma. Sí. Es como si se hubiera despertado, ¿no?
No, es que no sé si se despertó o está sufriendo mucho. O sea, no sé si ponerme contenta por el éxito de la campaña del jubilazo federal o ponerme triste porque quiere decir que la gente reaccionó porque por fin les tocó a ellos estar demasiado mal y entonces se acerca a firmar.
Claro, yo, no, a ver, no enojado ni nada, cada uno es dueño de pensar como quiere, ¿no? Pero cuando veo de que acá hay dos centros importantes de jubilados y que podrían reforzar la campaña y juntarse, llenarían la plaza. Porque si llenan esos lugares, cuando se hacen los ravioles, se hacen el bingo y todo lo demás, deberían juntarse por la problemática que los aqueja.
Vos sabés que yo con mi marido estuvimos pensando de ir, y hoy no tuvimos tiempo porque estamos a full con esto. Mañana vamos a la plaza, así que tampoco. Así que el miércoles yo voy a ir a los dos centros de jubilados a ofrecer a ver si quieren ellos también juntar firmas ahí en el centro. No sé qué me van a contestar, pero voy a ir después. En todo caso, te cuento cómo me fue.
Está bien, yo le digo, el otro día pasé y vi cómo estaban en la plaza juntando firmas. Yo, o sea, no sé si como dice usted, si para ponerse contento que había gente de esos centros ahí que estaban firmando. Yo algunos individualizo y digo, bueno, por eso le decía, se ha despertado luego. Como se ha despertado un montón de lados, ¿no? Este sábado, por ejemplo, yo decía, ¿por qué tanto miedo? Le decía a Dayana Furiasi, que trajo una organización, ¿no? Para revisar 75 pibes, el tema de los ojos, proveerle los anteojos.
Sí.
Y que fue impedida por el municipio, porque una oftalmóloga, creo que ahí de calle Salgado, es cierto que hay una disposición a nivel provincial que las protege, porque ellos no quieren de que los anteojos se entreguen como con muchos lados, que usted los compra en el kiosco, se lo compra al chino, se lo compra al de Angola, que andan por ahí vendiendo y sin el menor rigor, digamos, profesional. Entonces, pero la gente que vino venía preparada con todos los elementos.
¿Cuántos días iban a venir, que iban a entregar 500 anteojos? Y yo
no lo habían hecho. No dio para tanto, eran para 50, después ampliaron. Pero usted sabe que todo con humildad, alguien... porque todos le cerraron la puerta, en cierta forma, porque el municipio, yo tengo los audios pasando en el municipio, vamos a ir y vamos a secuestrar todo, ¿no? Bueno, ya está, se hizo la operatoria, no solo 75 pibes, sino de que, viendo la necesidad que había de entre chicos, grandes, gente adulta, ampliaron en 10 y bueno, antes de irnos 5 más, y se hizo, pero yo lo que no entiendo, como lo decía el otro día con el director de la radio, por ejemplo, a ver, hay chicos que nunca van a pisar una óptica de la calidad de la gente que se queja, porque no tienen medio, pero bueno, ya está. Y lo mismo me parece que pasa con los jubilados. Yo hoy, por ejemplo, esa pequeña, gran descompensación que tuve que ir porque no los tenía acá arriba, tuve que comprar Supraset, otra marca me dieron, y una tira de Sertal, 16.000 pesos. Y entonces, y el que no lo tiene, se tiene que morir deshidratado.
Sí, es que ya se han muerto jubilados por falta de por falta de entrega de los remedios oncológicos, ya se han muerto.
Ahí mismo.
O sea, nosotros la vez pasada dijimos que esto era un genocidio silencioso. O sea, nos están matando, no con un arma, no con una guerra, pero por eso es un genocidio, pero silencioso. Vos no sabés, así como recibimos mucha gente que viene a firmar, la cantidad de historias que vienen a contar.
Bueno, yo le voy a contar una.
La señora me dijo, 3 medicamentos no los pude comprar. Y busqué lo que me pareció que era, ¿cómo ella va a decidir cuáles son los más necesarios?
Claro.
Que se supone que si el médico se
lo tiene, los necesarios. Tomándolo en forma incorrecta, porque lo tiene que tomar seguidos, uno cada 8 horas, van estirando, en fin, todas esas cosas que...
Tiene que ser un tratamiento, lógico.
Yo le voy a contar a una chica acá en Lobo, 16 años, con un cáncer facial, ya muy terminal, y no puede, dentro de estos comedores solidarios, se han juntado sumas inmensas, 1.000.000 de pesos, 1.500.000, para un tratamiento, y el banco que se debería encargar de esto, el banco de estos remedios, es lo peor. Porque el tipo se fue de vacaciones y cuando fueron a reclamar, pero hiciste el trámite, a ver, dice una de las pibas, y sacó del cajón, no, acá está, todavía no salió.
Ay, Dios.
Entonces, cosas así, o sea, es una... Sí. Pero bueno, yo no sé cómo va a terminar esto. Lo que sí estoy seguro que, si no es con la lucha de aquellos de los que lo estamos padeciendo y los medios que deberían ayudar, porque usted sabe muy bien... Esto que se hace, no se visibiliza a veces tantas cosas en la ciudad de Lobo. Es muy selectivo y hay que pedir y por ahí hay que pagar para que le pongan, en fin. Pero bueno.
Sí. Yo no sé cómo va a terminar o qué va a hacer el próximo gobierno para acomodar lo que destrozó. Porque
yo creo
regaló
que
todas las industrias que daban ganancias. Aerolínea acaba de decir que Aerolínea Argentina acaba de decir que cerró en 2024 con un superávit de cuántos millones de dólares y la van a privatizar igual.
Y bueno,
o sea, es todo así.
Acá en uno cuando se pone a pensar en estas cosas dice cómo lo arreglamos, y el que viene usted dice cómo se hará. Yo creo que va a servir como enseñanza, porque si el pueblo bancó todo esto con todo el dolor y todo el lío que ocasionó y las muertes que ocasionó en base a las mentiras y todo lo demás, va a tener que aguantar, porque el que viene también vamos a tener que, yo creo, sea del color que venga, espero que no sea
lo que
el
que venga, por eso yo dije el gobierno que venga,
claro, no, vamos a seguir viendo las consecuencias para pagar la joda de los demás. Por eso yo pensaba, ¿y por qué no se arma el gobierno como fue en Bolivia o como fue el de Lula? Con la gente obrera. ¿Qué pasa?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Por qué el PAMI sigue intervenido y no y los abuelos, los adultos mayores no pelean por tomar el control?
Sí.
Entonces vemos
eso lo estamos peleando, nosotros estamos desde 2019 y eso fue lo primero que pedimos. Tanto el PAMI como el ANSES están intervenidos desde tiempos inmemoriales. Y nosotros, desde que nos formamos, lo venimos peleando y no conseguimos nada. Nada de nada. Pero eso lo venimos reclamando siempre, siempre, siempre.
El otro día, por otra circunstancia, estuve en la... No sé si hago bien o no, pero bueno, la honestidad ante todo lo hago sin sin pensar en otra cosa que no sea contar, porque a este tipo de gente hay que hay que hacerlo notar. Por una circunstancia muy especial estuve en la oficina del director del hospital con Guillermo Esper y Juan Pablo Velarde. Los problemas que entran y salen y se resuelven contra viento y marea y de aquí y de allá es increíble.
Es que cada vez
también,
hay más gente que va al hospital.
Claro,
porque antes la gente tenía su prepaga, podía pagar, ahora no puede pagar nada más prepaga, no puede pagar más la prepaga, entonces tiene que ir al hospital. Y entonces el hospital está desbordado de gente resolviendo los temas de todo el mundo.
Y ha hecho lo que le quiero contar, pero entonces uno ahí ve a veces la miseria humana, porque cierto, si bien todos los profesionales son muy buenos y excelentes, hay algunos en el staff inferior, no sé, hablemos, uno no quiere hacer nombre ahí, pero como que están, no sé si era soberbio o qué, o se creen dueños y del hospital sin atender las directivas de quién lo está transformando al hospital.
Sí.
Porque lo que está haciendo Guillermo Esperi ahora y Velarde está transformando el hospital. Ese tomógrafo que va a estar ahí va a ser impresionante.
Sí,
¿no?
Sí.
A muchos le va a arruinar el trabajo, digamos.
Pero sí, si sabía que hacerse tomó la pieza en otro lado, si uno no tenía ir a otro lado hoy en día, desplazarse sale carísimo ahora. Antes no lo podía hacer más fácil.
Pero cosas mínimas, como que por ahí una empleada simple, no hay turno, así nomás. Y vienen a la oficina de ¿cómo que no hay turno? Y llamar por teléfono al director, conseguimos un turno, sí hay, pero antes que eso habla con la profesional, ¿va a tener un turno, un sobreturno a poder atender? Sí, no hay problema. Entonces,
sí, los profesionales.
¿Por qué ese poder?
¿Por
qué ese poder de decisión de decir no hay turno, listo, tal? Cuando lo correcto sería llamar al profesional y decir, mira, hay un problema, necesitan un turno, claro. Si van a ir para, no sé,
programar. Lo que pasa es que las chicas que dan turno no pueden saber cuál es la emergencia y cuál no. Entonces ellas cumplen con la cantidad de turnos que tienen asignados.
Pero siempre un llamadito dentro de lo que es, al ver que los profesionales...
Claro, pero no pueden saber ellas cuál es una emergencia y cuál no. O sea, ellas cumplen, son administrativas, cumplen su función. Dan turno cuando tienen turno, después... Si es algo extra, tienen que recurrir al director, eso es así.
Bueno, cuénteme, todo lo que están haciendo, ¿eso va al Congreso de la Nación?
Sí.
¿Se juntan las firmas? Sí. Porque hay una ley dentro de la Constitución que dice que si se juntan tantas firmas, el Congreso sí o sí debe tratarlo.
Sí. Somos 24 agrupaciones que estamos haciendo el jubilazo federal en todo el país, y se juntan las firmas para presentar a mediados de marzo en el Congreso.
¿Qué cantidad de firmas van a necesitar? ¿Más o menos tienen estimado ustedes?
No, yo no me fijo en la cantidad, yo hago firmas. No, claro, tengo idea, pero cuanto más firmas junte, mejor. A mí mi secretario me dice, uy, ya tenés muchísimas, para Lobos es una barbaridad, descansa. No, le digo, yo voy a seguir juntando. O sea, bueno, él considera que lo que junté está bien, pero yo voy a seguir juntando. Yo, ojo, digo yo, pero no soy yo.
Yo le agradezco.
Y los compañeros que me acompañan.
Le agradezco por el empuje que tiene y también desde el punto de vista que yo también soy un beneficiario. Es más, le confieso que por diferentes circunstancias yo no he firmado, ¿no?
Hay tiempo, ya te voy a firmar.
Voy a ir porque soy parte del sistema. Si bien no le escapo a los médicos, ¿no?
Mañana vamos a estar a las 10 de la mañana frente a la municipalidad, a partir de las 10. Así que si pasas por ahí, puedes firmar.
Bien.
El miércoles vamos a estar a las 7 de la tarde en la Plaza Martín Fierro en Empalme. Y después tenés, en varios negocios tenés para firmar.
Eso sí lo voy a publicar ahora, porque eso está en Word, así que lo puedo cortar y pegar. Lo voy a publicar. Y
un, dos, tres, cuatro, cinco negocios que tienen.
Mañana voy a mándame un WhatsApp con la planilla escaneada, que voy a imprimirla, y le voy a decir al director de la radio que la dejamos ahí en el escritorio, que cada uno que vaya a hacer una entrevista, que firme.
Perfecto, cuando me dice que está llena, me lo pasa a buscar.
¿Tiene que ser jubilado el que firma o puede ser
No, 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 mayor de 18 años.
Ah, bueno, mejor todavía.
Sí,
bueno,
sí, sí. Sí, porque además
hacer un operativo a toda esa gente que está en la marina, en el escritorio, ahí, sí. Sábado, que se juntan todos, ir 4 o 5, tomá, firmen.
Claro. Porque no solamente estamos pidiendo para los jubilados, también estamos pidiendo la prórroga de la moratoria para aquella gente que por ahí el patrón no le aportó y le faltan años, y tienen que comprar años, y si no cumple la edad en marzo, vence la moratoria.
Claro.
Entonces estamos pidiendo también por los próximos jubilados.
No tienen ni idea de prorrogarlo. Le agradezco un montón, Nilda, y nos estaremos viendo, si no es mañana, el miércoles, seguro, para firmar. Bueno, y después de la entrevista que tuvimos con Lilda del movimiento de jubilados y pensionados de la ciudad de Lobe a nivel nacional, hay cosas que están haciendo ruido en la ciudad de Lobos y que seguramente, y bien se comiencen seguramente de ser el próximo lunes, porque creo que el próximo lunes es primero de marzo. Y seguramente vamos a tener el discurso del intendente Echeverri. Seguramente, a lo mejor con la sorpresa de que hizo llegar el presupuesto, ¿no? Pero bueno, y para eso decidí llamarlo al concejal de Unión por la Patria, Matías Pega. ¿Cómo te va, Matías?
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás tanto tiempo?
Aquí estamos, viendo un poco la problemática que se le avecina, ¿no? Con esos temas que tan importantes que hay que tratar en la ciudad, como el tema, por ejemplo, del tema de la basura, la tercerización y algunas otras cuestiones. Pero antes que eso, ¿recibiste una fotito que te mandé del diputado Ritondo con el intendente Echeverri, que están reclamando para que la provincia entregue patrulleros porque le hacen falta?
Sí, sí, bueno, no solo que la recibí por vos, sino también que la vi en varios de comunicación local y nacional, ¿no? Del intendente Ritondo. Bueno, lo positivo es que apareció Ritondo, ¿no? Que hace rato que se lo estaba buscando y salió para criticar al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Claro, pero se lo olvidó en el medio. Yo decía, hoy con otro amigo acá, nos tomamos un café, se lo olvidó de que podría haber un montón de patrulleros, no sé si 10.000, 100.000, no sé cuánto, con los 989.000 millones de pesos que la Nación le quitó a la provincia en el tema seguridad.
Sí, sí, a ver, eso es algo habitual en nuestro intendente, ¿no? Siempre responsabilizar por lo que falta al gobernador de la provincia, pero nunca hacerse cargo o mencionar el por qué está ese faltante, ¿no? Lo cierto es de que asumió el gobernador Milei, no solo la provincia de Buenos Aires, sino que otras provincias también se vieron afectadas por el recorte en el envío de los fondos, la coparticipación. Y claramente, aunque el intendente no sé si no lo sabe o sea hasta el distraído, el recorte a la provincia de Buenos Aires también le va a llegar el recorte a los municipios. Pero nosotros cada vez que el intendente o sus concejales hacen algún reclamo a la provincia por el envío de patrulleros, de fondo nosotros, como corresponde, porque somos ciudadanos de Lobo, también hacemos reclamo. Lo que nos llama la atención es el silencio, ¿no? Ante esto, ¿no? Ante un gobierno nacional que decide financiar a las provincias, pero después los intendentes de Echeverri, en 3 años de no gestión, y que lo único que hace es culparse, responsabilizar a otro por lo que él no hace o mentir. A las claras está, porque cada vez que él reclama el envío de patrulleros, que es que llegaron patrulleros, si bien no llegaron la cantidad que Lobo está necesitando, pero patrulleros hay, omite decir de que, o no omite decir, omite hacer el reclamo formal ante la Nación para que envíe los fondos que la Nación le adeuda. Que nosotros hemos presentado varios proyectos de comunicación en el Consejo Deliberante y la bajada del intendente a sus concejales es muy claro, de archivar los pedidos y que ese pedido a Nación no prospere.
Pues sabés de que escuchaba atentamente la nota de Ritondo y todo lo demás, esperando que en algún momento, y por eso te llamo, porque las cosas hay que decirlas, hay que visibilizarlas, como digo siempre, y conozco el tema del cajón ese que, y no sé, deben haber contratado un carpintero muy muy especialista, porque debe haber un cajón muy grande con todos los pedidos de informes y proyectos que se han archivado de Unión por la Patria. Pero a ver, no lo escuché decir a Ritondo, vamos a hacer un requerimiento al gobierno nacional para que devuelva a la provincia esos 900 y pico mil millones de pesos que le sacó en seguridad, porque ahí está la clave de todo. O sea, el gobernador, porque esa es otra, mirá. Y la verdad que hizo bien el concejal Barrere en el Consejo Municipal decir que no vayan a pensar de que estas viviendas se están haciendo va a ser con dinero del municipio. ¿Por qué? Y porque ya hay quienes lo están pensando. El otro día discutí feo, y desgraciadamente en un lugar que me era incómodo, ¿no? Porque me decían ahora, para que vean, las casas va a terminar Echeverry, porque como queriendo hacer ver de que es con dinero del municipio.
Sí, sí,
cuando me traté de explicar, no, me negaba, se puso muy violento. Entonces, bueno, no es que uno sea cobarde, pero decidí agarrar y me di cuenta de que la intemperancia de la gente que termina creciendo o lo que le dicen o lo que quiere creer. Lo mismo me pasó.
Totalmente de acuerdo, y no solo lo dice el intendente. Hola.
Sí, te escucho.
Sí. No solo lo dice el intendente, sino que concejales del oficialismo, cuando se votó, también felicitaron por la gestión. ¿Eh? Como dando a entender que felicitaban al intendente por la gestión, cuando en realidad el intendente no hizo nunca ninguna gestión en 9 años de gobierno, porque a las claras está que nunca, todavía después de 9 años de gobierno, no entregó una llave de una casa a un vecino, no le solucionó la vida a nadie. Entonces,
yo
por eso
voy a...
Barrere salió a clarificar, ¿no? A explicar de que la gestión no es así, que se están haciendo con fondos de la provincia, que de hecho, desde el día número uno, el señor gobernador estuvo a disposición para poder terminar estas 30 viviendas, que no son nada, si lo dividimos por la cantidad de gente que está gobernando.
Claro, yo te voy a decir algo, Matías, o a ver, orgánicamente, le voy a decir algo, concejal Tea, para darle organicidad a esto, sí. ¿No? A mí lo que me extraña es esto, la impasividad que hay en comunicar algunos actos. Lo mismo pasa a veces con las escuelas, de que vos ves que ni siquiera ponen el fondo educativo con aporte de la provincia, no, con fondo educativo, y ponen municipalidad de Lobo, cuando el 80 y pico % de eso se hace con dinero que viene de la provincia. Pero bueno, me he cansado de decírselo esto, a veces por lo medio, a veces en la radio, al presidente del consejo escolar, Martín Garrocho, pero bueno, se ve que la orden de ponerlo, esos letreros inmensos, esto se construye con fondos del fondo educativo y el escudito de Lobo, y bueno, la gente cree que la guita la está poniendo, pero no importa, mientras hagan las obras está bien, diría uno, pero la mendacidad de eso, de mentir, se ve en todos los aspectos, ¿no?
De apoderar de las obras, cuando en realidad, tranquilamente podría decir que se podría decir de que la obra se la está financiando la provincia de Buenos Aires, pero es para que la disfruten, la usen, si en materia educativa nuestros alumnos, y en el caso de vivienda para nuestros vecinos, ¿no?
Es el
egoísmo que maneja la gestión municipal local.
Dos recuerdos, porque estoy seguro que cuando la semana que viene, creo que comienzan las clases, o la otra, para empezar a recrudecer esos reclamos. Uno, el ingreso de la laguna. Después de esa locura que Porcheda hizo la laraca de que había que sacar el montículo de tierra y se habilitó en forma irregular la entrada, nunca se supo más de si se pagó la obra, si se ejecutaron las garantías por las que faltaron. ¿Pidieron ustedes algún, o van a pedir algún un pedido de informe de cuál es el estado?
Bueno, mira, ahí tenemos otra cuestión, ¿no? Por un lado, el concejal Porcheda haciendo, no sé, uso de qué atribución, mandó a los vecinos a correr el montículo y habilitar esa obra, cuando en realidad esa obra la tendría que haber habilitado el municipio,
claro.
Previa inspección y recepción de contrato con la empresa.
Hay un delito y lo que
entrañó... Por otro lado, pero por otro lado, déjame que te cuente, por otro lado, cuando nosotros presentamos uno de los tantos informes a ver en qué condiciones estaba esa obra, tanto administrativa como la obra en ejecución, el mismo concejal Porcheda, acompañando a los concejales del oficialismo, mandaba los pedidos de comunicación a comisión para que todavía duerman el sueño de los concejales, ¿no? O sea, no se entiende. Por un lado, es todo mediático lo de Porcheda, igual que a nivel nacional. Claro. Por un lado, en las redes se muestra de una manera, pero después acompaña al Ejecutivo y en este caso, con el perjuicio que le puede traer a los vecinos, una posible rotura de
No, sí, seguro, hay alguna fisura ahí, bueno, eso es para discutir, pero bueno, como uno desconoce, por eso te preguntaba si había un pedido de informe, porque a veces entre lo que falta pagar, entre lo que falta pagar y lo que se debe, y lo que se debe completar de la obra, todo lo demás, hace un acuerdo y después de alguna manera la termina haciendo el municipio. Eso son cosas que se pueden arreglar, pero el tema es que se deben arreglar y no quedar así, ¿no?
Uh-huh.
No sé si ya se debería dar un baño, ¿no? Pero bueno, pero si queremos darle fuerza a la industria esa sin chimenea, que es el turismo, son otras cosas, más allá de hacer alguna actividad que se hace en la...
Exactamente. Es mucho más que eso.
Hay que dotarla de infraestructura, y bueno. Pero bueno, hay mucho para trabajar con eso. No me queda tiempo, yo tenía ganas de hablar de política con vos, lo vamos a hacer en el transcurso de la semana que viene, porque esta semana quiero llamar a algunos referentes de los barrios, que son a veces los que están reemplazando al Estado, ¿no?
Sí,
y resulta de que por ahí la colaboración que tienen del municipio es muy ínfima. Y,
o la no colaboración, porque
bueno, no, sí,
casos del mismo municipio.
La no colaboración, eso es otra cosa.
Exactamente.
Yo no sé si vos sabés,
el operativo... El municipio, no puedo colaborar, pero no solo que no colabora, sino que entorpece, prohíbe, niega, con un montón de excusas que la verdad son totalmente desacertadas, ¿no? Porque todo lo que las organizaciones sociales o vecinos que se preocupan por otros vecinos, lo que quieren hacer en definitiva es ayudar, y que es lo que el municipio no hace, que le da la espalda, y encima el municipio se opone o entorpece, ¿no?
Una pregunta, así como al pasar. Ustedes aprobaron una compra de alimentos muy grande, ¿no? El Consejo.
Se aprobó, no recuerdo, creo que fue en diciembre, en una de las últimas sesiones.
Sí.
Un único frente, una compra por cerca de 60 millones de pesos. Parece
que exactamente. Esos casos que se aprueban, ¿hay un plan establecido? ¿Hay una línea de distribución en el tiempo? ¿Hay estudio para saber a quién le va, a quién no le va?
Mira, nosotros aprobamos desde el Consejo, como es un único gerente, se aprueba o no la compra de estos bienes. La compra la realiza la Secretaría de lo que era Acción Social, de ahora no me acuerdo el nombre que tiene acá, la Secretaría de Acción Social, y ellos deben tenerlo planificado cómo hacer el reparto o a qué sectores va a estar destinado. La verdad que eso no está especificado en el expediente que llega a nosotros.
Claro, no me extraña, porque entre las cosas que hubo cuando Dayana Furiasi quería hacer, una de las cosas que le recriminaban es de que en Lobo no hay hambre, que no hay necesidades, que toca aquello, y que quieren erradicar ese tipo de asistencia.
Sí, cuando se presentó cuando se presentó aquel proyecto que presentaron los comedores.
Claro.
Sí. Para el envío de alimentos dijeron que luego no había necesidad y que el municipio estaba...
Bueno,
estaba
que se lo digan que se lo digan a casi los 80 pibes que fueron atendidos el sábado con el tema de los anteojos, con una que también se lo negó el municipio y la amenazó. De que se enteraba que, y tengo el audio, que sea, y creo que hay otro colega, Fernando Parodi, que también lo tiene, que se la amenazó a Furiasi de que le iban a iniciar una causa penal y que aparte, le iban a secuestrar todo el elemento y patatín y patatán, con pibes de que jamás van a pisar una óptica de las que hay acá en la ciudad de Lobo.
Que no van a tener la posibilidad,
exactamente. Claro, porque vos tenés que pagarle al oculista cuando vas, después cuando te recetan el anteojo, y eso cuesta dinero. Y
después comprar los anteojos, sí.
Yo sé que vos anduviste con un proyecto con la escuela técnica y son cosas que hay que seguir peleando, me parece, porque más allá de lo orgánico y de la ley para proteger al empresario que apuesta, digamos, me gustaría saber cuánta gente en blanco tiene y cuántos son los impuestos que paga, pero con la capacidad para que los alumnos se interesen por estas cosas. Porque me enteré de que vos, siendo profesor o algo así, estuviste trabajando con un proyecto en la técnica de un manual.
Sí, un proyecto sociocomunitario con unos alumnos que, de hecho, lo habíamos hablado con el municipio y lo íbamos a trabajar en conjunto, ¿no? Junto con el actual secretario de Desarrollo, que era con los chicos de sexto año, en una de las materias, armábamos marco de los anteojos para chicos de escasos recursos y de algunas escuelas del distrito. No es que íbamos a inundar el distrito de esta clase de anteojos, pero bueno, hubo algunos... Pasaron cosas en el medio y...
Pasaron cosas.
Quedó trunco, ¿no? Quedó De hecho, cuando nosotros lo teníamos armado, tuvimos que acudir al municipio porque hubo algún comerciante que se oponía, entonces el municipio trató de mediar y le buscamos la forma para poder desarrollar ese proyecto y quedó toda la nada porque ya era muy engorroso, era entrar en muchos conflictos y bueno, realidad es que...
Te voy a comentar que tomé contacto...
Te digo, lo estoy mirando el marco porque lo tengo acá de recuerdo, el marco de anteojo, después te voy a mandar una foto para que lo veas, te lo habíamos llevado a la alumna para medírselo y todo y bueno.
Te voy a comentar de que terminé la nota... ayer a la tarde para enviársela a la diputada Vacareza y a la diputada que es presidente de Unión por la Patria ahí en Chivilcoy, que representa al partido de Alberti, para tratar de reformular esa ley que me parece que es injusta, ¿no? Porque si hay,
sí,
hay
o ver algunas excepciones,
claro,
¿no?
Si hay profesionales en el medio, ¿no? Debe privar el valor social y el sentido común por sobre el tema comercial. Así que bueno, seguramente cuando lo vean, tenemos contacto fluido con ella, de hecho me mandan todo lo que hacen en prensa, y hemos realizado una... De un lado y del otro, ¿no? Julio Cívica Radical, por la otra línea, digamos, y el PJ. Pero bueno, y a ver si lo podemos incluir también al... creo que sigue como presidente del bloque... Marcia Arena, creo. Te dejo, Matías, gracias por este momentito y esta semana no, la semana que viene nos juntamos, por ahí invitamos a un par de compañeros para que vengan a hablar sobre esto que va a suceder en el Lobo. Va a ser jodido estar sin las PASO, ¿no? ¿O no?
Y va a ser complicado.
Buah, se le fue el tiempo y no va a entrar en el WhatsApp, así que te tengo que cortar abruptamente y nos estamos viendo, Matías. Dale. Gracias.
Dale,
le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall. No se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par. intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz.